La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Es como siempre un gusto recibirle en este espacio. El informativo Metrópoli al Día, que de lunes a viernes la estación de las noticias transmite para usted de 6 a 8 de la noche. Hoy es martes ya, 21 de julio de 2026, y vamos iniciando con el resumen. Anuncia el gobierno federal inversión millonaria para ampliar la infraestructura de salud en el país. Contempla la construcción de 50 hospitales y la ampliación de 47 más.
Se van a construir 50 hospitales completamente nuevos. Estos hospitales van a tener 6.364 camas totalmente nuevas. Además, 47 hospitales los vamos a ampliar.
Especialistas atribuyen que el agua sucia en la ciudad se origina por las descargas irregulares de empresas y municipios a la red del CIAPA. El Congreso del Estado avala descuentos del CIAPA por afectaciones en la calidad del agua.
El CIAPA ya ha hecho un estudio sobre cuáles estas son colonias que presentan reportes y tiene registradas 233 colonias el CIAPA el día de hoy.
Trabajadores del DIF Jalisco obtienen aumento en despensa y transporte.
Mira, el gran beneficio es para los trabajadores que aumentamos en prestaciones, sobre todo en rubros que, fíjate, tenemos 14 años sin que fueran movidos, como es el transporte y la despensa.
Aseguran a tres falsos escoltas con un arsenal en Guadalajara. Descartan brote de diarrea explosiva en México. La Secretaría de Salud reporta solo tres casos.
En México ha habido tres casos de ciclospora nada más, y esos casos son habituales, o sea, no se sale de la epidemiología común y corriente.
Jalisco abre convocatoria para que las víctimas de los narcobloqueos de febrero reciban apoyos económicos y asistencia. La inscripción permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre. En alerta se encuentra la costa norte del Golfo de México ante la presencia de la tormenta tropical Berta, que genera lluvias intensas en Florida, Alabama y Luisiana. Esta tarde le saludamos con mucho gusto mi compañera Berenice Flores en los teléfonos, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a su disposición. De igual manera, el WhatsApp y el Telegram están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, les saludan esta tarde en el control de audio. Mi nombre es Mercedes Altamirano, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿cómo está el reporte meteorológico? Déjeme decirle que la tormenta tropical Berta se mantiene esta tarde sobre el noreste del Golfo de México, lejos de las costas mexicanas. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el ciclón se ubica a 865 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo, y 935 al noreste de Progreso, Yucatán. Registra vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rachas de 110. Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio nacional. Y en cuanto al resto del país, hablemos de que hoy hay una disminución en la probabilidad de lluvia en comparación con días anteriores. Sin embargo, prevalece el potencial de precipitaciones en Sonora, Chihuahua y Durango. Jalisco, con cielo mayormente soleado, con probabilidad de chubascos, sobre todo en el sur, sureste, Costa Sur y Ciénega. Aquí en Guadalajara alcanzamos una máxima de 30, hemos tenido una tarde soleada, con un incremento en la temperatura, sin descartar la probabilidad de lluvia para la noche. Y el sol se estará ocultando a las 7:36. Es así como hemos iniciado este espacio Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Los teléfonos en cabina de Radio Metrópoli 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 están a su disposición, al igual que el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Y este tema, para resolver precisamente la situación del agua, de la mala calidad del agua, vamos a ver cómo pues se están moviendo los hilos para de alguna manera u otra pues estar buscando las soluciones, estar checando qué es lo que se puede hacer, qué sería lo momentáneo y qué lo definitivo, por supuesto. Y una de las soluciones momentáneas, porque no puede ser de otra manera, es lo que puso el gobierno del estado de Jalisco como esta solución pues paliativa, en realidad, de tener una potabilizadora móvil para que la gente en distintos puntos de la ciudad pueda rellenar garrafones y utilizarla para lo que requiere. Y mi compañero Edgar Flores Maciel estuvo precisamente con los vecinos de la unidad Modelo, que estuvieron recibiendo, o que ahí en el punto estuvo, mejor dicho, esta potabilizadora móvil. ¿Cómo les fue? ¿Cuánta gente fue, Edgar? ¿De qué tamaño es la problemática o la demanda, en todo caso, de esta potabilizadora móvil? ¿Qué observaste? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues comentarles que efectivamente hoy estuvimos en la planta potabilizadora móvil, que este es el segundo sitio, la segunda colonia, donde se instala este paliativo para solucionar de fondo el problema del agua sucia en las diferentes colonias de la zona metropolitana de Guadalajara. En la unidad Modelo, que es esta colonia, un centro de departamentos ubicado ahí sobre Enrique Pérez Arce, doctor Pérez Arce, perdón, y Boulevard Marcelino García Barragán, la problemática era severa. Vecinos admiten que el agua ya no le salía como tejuino, ya no le salía con lodo, ya le salía como chapopote o como petróleo. Reconocen que desde hace aproximadamente un par de semanas el tema mejoró, pero sin embargo le sigue representando un gasto extra en sus hogares, porque pues el agua la necesitan para temas tan básicos como bañarse, alimentarse o incluso poder pues cocinar. Este paliativo llegó desde ayer. Ayer hubo mucho más concentración. Hoy desde muy temprano, estuvimos desde poco después de las 7:30 de la mañana y hasta poco después de las 10. Y en efecto eran muchas personas, pero ahora se estuvieron organizando, porque cada persona, digo, esto es un tema importante que lo tiene que tener en cuenta, no hay límite de garrafones. Usted puede acudir con uno, con dos, con 10, como ocurrió en la mañana con los vecinos de la unidad Modelo, y se lo rellenan siempre y cuando usted tenga, evidentemente, pues en qué trasladarlos. Vamos a escuchar el testimonio de la señora Blanca, que es vecina de esta colonia, habló para Notisistema, de la problemática y lo que le ayuda, o coadyuva, mejor dicho, esta planta potabilizadora móvil, que por lo pronto le adelanto va a estar hasta mañana y de ese mover otro punto de la ciudad, que se estará dando cuenta seguramente durante las primeras horas de mañana miércoles cuál será la nueva colonia que visitará. Escuchemos entonces el testimonio de la señora Blanca.
Es la primera vez que vengo. Ahorita iba a ir a llenarlos acá, pero me dijeron que estaban llenando.
¿Qué hacía? ¿Compraba garrafones antes?
Compro garrafones. Tengo una bebita de 3 años y le digo, pues ella al bañarla va a tragar agua. Hay que comprarle para bañarla, para ella, para lavar los trastes y para cocinar.
¿Y con esa ayuda, como cuántos días crees que le puede ayudar?
Con esta agua, para bañar a la niña y hacer de comer con uno.
Con un garrafón. La señora se dio cuenta, no sabía, lo reconoció, que podía rellenar más. Apenas acabó la entrevista y dijo, permítame joven, voy por otros 3 garrafones que tengo ahí, porque eso le podría ayudar para mañana pasado y los próximos días, si es que tuviera pues más recipientes para poder acudir. El trato, habrá que decirlo, es bastante, bastante cordial de quienes manipulan esta planta potabilizadora, que es la misma que se instaló el fin de semana en la colonia El Saus. Esta planta potabilizadora pertenece a la Comisión Estatal del Agua. Lo que comentaban el encargado de esta planta y los trabajadores es que está todavía pendiente las gestiones para el resto de las plantas potabilizadoras, porque hay que recordar que lo que anunció el gobernador es que iba a haber convenios, no solo para las plantas potabilizadoras móviles, sino también para que las rellenadoras establecidas hicieran un pacto con el gobierno de Jalisco, el gobierno de Jalisco entregara vales a los ciudadanos si fueran para rellenar gratis directamente a los establecimientos, ya no de manera móvil. El tema ha sido bien aceptado, habrá que decirlo. Hoy, en este lapso que el servidor estuvo en el lugar, bueno, fueron aproximadamente entre 20 y 30 personas las que estuvieron acudiendo. La mayoría de ellas regresaban con más garrafones para poder, pues, subsanar esta problemática. No sé si tengamos por ahí, me echa el segundo testimonio de la señora Blanca, para que se dé cuenta usted, pues, de lo difícil que es vivir con el agua turbia que llega a nuestras viviendas. Cocinar, bañarse, y sobre todo, pues, un ejemplo muy claro y muy importante, el que tiene bebés, el que tiene unos niños, como en este caso la señora Blanca, que cuida una niña de 3 años de edad. No sé si tengamos por ahí, me echa el testimonio.
Negra, y me da, ya no me sale tanto, pero me daba cosa meterme a bañar porque hice una infección como mujer, que le vaya a dar a uno, salía negra el agua, apestosa, salía muy mal, ya no está saliendo tanto, pero sí salía horrible.
Bueno, pues este es el testimonio de la señora Blanca. Como ella, estuvo dialogando con otros vecinos y coinciden en que, en efecto, desde hace aproximadamente entre 2 y 3 semanas, el tema empezó a mejorar. No es el agua de calidad que esperan, no es la mejor agua, sigue teniendo un olor extraño, pero por lo menos, ya, imagínese usted a qué nivel estamos, ya no sale como chapopote, ahora ya sale como un poquito turbia, pero con eso se dan. Digo, evidentemente no están conformes, ellos quieren que se solucione el tema de Tajo, y en el termómetro que estuve presentando con ellos, sí, lo están viendo bien, aunque la zozobra, pues, de los garrafones que rellenen, si son 5, 10, o dependerá de la capacidad que tenga cada quien, pues cuando se les acaben, ¿qué va a pasar? Seguramente entonces entrarán las otras estrategias del gobierno del estado, que son las pipas o los vales para ir a rellenar a estas purificadoras con las que se hará un convenio. Insisto, en la unidad modelo va a estar hasta mañana esta planta potabilizadora, esta planta de rellenado de garrafones. Puede acudir de las 7 de la mañana, ayer estuvieron hasta prácticamente las 9 de la noche. Entonces hay mucha apertura, insisto, el trato es amable, le pueden ayudar incluso a rellenar, cerrar sus garrafones, entregárselos y demás, pero hasta mañana en esta unidad. Estaremos muy pendientes, Meche, a ver si en unos momentos más o quizá mañana muy temprano la autoridad nos puede referir a qué colonia se dirigirá esta planta y cuándo se incorporarán el resto para entonces abarcar y esparcirse por las diferentes colonias afectadas. Mi reporte, Meche.
Fíjate que, pues, esto en realidad, Edgar, es paliativo, porque, a ver, ahorita está la colonia Unidad Modelo y es factible, yo me quedo pensando, me pongo en los zapatos de las personas que viven ahí, digo, híjole, qué chido, ahorita está aquí la potabilizadora, pero ya se va mañana, no puede ser.
Sí, es correcto.
¿Me explico? O sea, ¿cómo? O sea, ya se va mañana.
Sí, es correcto. Es lo que nos decían. Ellos pedían un poquito de claridad, es decir, a ver, sí, ya tengo los garrafones para de aquí al fin de semana, ¿no? Por ponerle un ejemplo. Ya tengo agua limpia para tomar, para bañarme, para cocinar, para mi niña, de aquí al fin de semana. Pero ¿y el lunes?
Sí,
¿qué va a pasar? No. Porque el agua sigue saliendo turbia. Digo, se ha mejorado, pero no. Sí, sigue la gente comprando garrafones más. Esa es la idea. Pero vamos a ver si la autoridad entonces presenta con el resto de estrategias. No sé si mientras esta potabilizadora se va a otra colonia, quizá para el lunes ya están rellenando de pipas en Unidad Modelo. No sé si se van a dar abasto, Meche, porque tampoco ha habido claridad de cuántas colonias en total tiene centradas el gobierno de Jalisco para poder ayudar con estas 4 estrategias y los 100 millones de pesos contemplados para aplicarlas. Pero sí hay zozobra, creo que habrá de aclarar con la autoridad cómo va a ocurrir esto, porque bien lo mencionas, si hay agua para esos días. Pero el lunes, ¿qué va a pasar? El lunes no voy a tener agua limpia en mi casa porque la llave sigue saliendo sucia. Y sí, es un paliativo, digámoslo así, Meche, es una pequeña aspirinita.
Sí, no. O sea, yo creo que con esto podemos dimensionar el tamaño del problemón que tenemos encima.
Sí, por supuesto. A esto habrá que añadirle los proyectos a mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, el lunes arrancó parte de la reestructura de la planta potabilizadora número 1 y demás. Y los proyectos a mediano plazo, pero van a seguir haciendo falta los de largo plazo. Y eso va a quedar pendiente seguramente porque la federación, pues, no ha soltado ni un solo peso.
Bueno, pues ahí está entonces la situación y estaremos pendientes. Te agradezco enormemente, Edgar. ¿Irías mañana a alguna de las colonias?
Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo creo que voy a regresar a la Unidad Modelo a ver qué va a pasar y a ver si ahí en el lugar nos pueden decir y orientar si no hay un informe oficial por parte de la autoridad, ¿a dónde se van a ir? Porque creo que es muy importante, ¿no? Habrá gente de otras colonias, de Zapopan, de Tlaquepaque, del propio Tonalá o del propio Guadalajara, que quizás están esperando la rellenadora, ¿no? Que llegue por lo menos, si no a su colonia, pues alguna cercana y que puedan acudir, porque tampoco es que le pidan el INE para verificar que usted habite en la unidad modelo. Eso también es importante. Pueden acudir, por ejemplo, los que viven cerca del Templo de la Luz, los que viven en una colonia contigua, pueden acudir y pueden rellenar los garrafones. No es exclusivo para vecinos de esta colonia. Se pone, entiendo, en aquellas que tienen un punto rojo, en las que detectó la autoridad que había un problema muy, pero muy severo, como fue este caso, que en redes sociales evidenciaban, me he hecho auditorio que haga de cuenta que de la llave salía lo que les asolva de las alcantarillas previo al temporal. Así de seguro.
Sí, no, 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 es que bueno, hemos visto las fotos, inclusive que la gente nos ha mandado a, pues acá al WhatsApp, a ti te ha tocado también, sí, en la conducción con Gris en la mañana, y dices, sí, sí, ¿es en serio?
¿Es en serio? Lamentablemente es en serio, ¿no? No sí, quisiera que fuera en serio, pero sí lo es.
Pero sí, 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 sí lo es. O sea, como decimos, eso es un paliativo. Bueno, pues estaremos pendientes y te agradezco.
Estamos pendientes, Meche. Debo excepcionar, a ver si antes de que termine el espacio que conduces, pudiéramos tener un norte de hacia dónde va la potabilizadora para el próximo miércoles. Si no, pues mañana lo cuestionamos, para que también el auditorio tenga claridad si le queda cerca y pueda también acudir y pues una vez rellenar sus garrafones y aparece la problemática.
Bueno, pues si hay información antes de que terminemos, te voy a agradecer, mi estimado Edgar, que nos avises, por favor.
Con todo gusto, Meche, quedo pendiente.
Sí, para que la gente, gracias Edgar, para que la gente pues sepa, vendrán acá cercano a mi colonia o en mi colonia. Estaremos pues pendientes para poderle informar a usted efectivamente de dónde estará esta planta potabilizadora móvil, que bueno, pues como le digo, puede llevar alivio por un par de días, una cosa así, pero pues después, digo, como le digo, yo me quedé pensando justo en este reporte, en la gente de la colonia Unidad Modelo. Santo Dios, ya se van mañana. ¿Y ahora? Sí, no, 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 o sea, es que, digo, no, no, no es cualquier cosa. Y bueno, vamos ahora con el maestro. Vamos a hablar. Muchas gracias, Bere. Vamos a platicar con usted precisamente de una serie de paneles y conferencias organizados por la Universidad Panamericana. Fueron conferencias del Consejo Ciudadano por la Calidad del Agua. Y quiero precisamente agradecerle esta tarde enormemente al maestro Carlos Ornelas Orozco, académico y especialista de la Universidad Panamericana, que nos tome la comunicación porque él fue uno de los ponentes. ¿Cómo está, maestro? Gracias por retomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Mercedes, por la llamada y por permitirme saludar a tu amable auditorio.
Maestro, ¿cuál fue el objetivo precisamente de este Consejo Ciudadano para la Calidad del Agua? ¿Qué fue el tema central?
Bien, este Congreso Ciudadano por la Calidad del Agua que organizamos en la Universidad Panamericana pretende o se buscó dar voces a los distintos actores que participamos y que estamos preocupados por el tema del agua, no solamente escuchar la versión oficial, sino también escuchar la voz de la academia, de vista incluso viendo el tema del agua desde diferentes perspectivas, no solamente la visión ingenieril clásica, que lo queremos resolver todo con tubos los ingenieros, sino también la visión desde la perspectiva de la pedagogía, desde la parte financiera para resolver los temas de calidad del agua. Entonces fue un encuentro muy enriquecedor en el cual concurrimos diferentes visiones, pero con una sola preocupación: la calidad del agua de nuestra ciudad y qué podemos hacer para resolverla.
Maestro, precisamente desde ese ámbito de la pedagogía y de la ciudadanía, ¿qué es lo que no está viendo la autoridad?
Mira, a mí en lo particular me parece que está haciendo falta comunicar mejor las acciones que se están emprendiendo. Por principio de cuentas se presentó un plan hídrico que pues no cumple a cabalidad con la metodología para que pueda ser tomado como plan, y de ahí se desprenden algunas acciones que también no está muy claro si realmente son prioritarias las que se marcan como prioridad uno. Creemos que algunas acciones se pueden hacer de manera simultánea a las prioritarias que señala el documento, y bueno, pues la idea es complementar, la idea es sumar a las aportaciones del gobierno, que bueno, son bienvenidas todas las iniciativas que están teniendo, pero bueno, hay que complementarlo, hay que sumar la visión de los ciudadanos, y yo creo que en la medida que se socialicen mejor los proyectos, la gente los va a entender primero, que es donde entra la parte de la pedagogía, y una vez que entendamos, vamos a poder adoptar y hacer propios esos proyectos que finalmente buscan solucionar nuestro problema tan grave de calidad del agua.
Maestro, ejemplifíqueme, por favor, ¿por qué no cumplen con este plan hídrico? ¿Y qué es lo que, o sea, qué le falta? ¿Por qué no cumple? ¿Y cuál sería el complemento de lo que ustedes aportaron el día de hoy? ¿O buscan aportar?
Sí, pues, por principio de cuentas, pues hace falta un diagnóstico integral de toda la infraestructura de abastecimiento de la ciudad, desde las obras de captación, las conducciones, los procesos de potabilización en las plantas, las redes de distribución, los tanques. No sabemos a cabalidad cómo está todo el sistema. Entonces, estamos partiendo de supuestos en los que se dice, bueno, pues la urgencia es hacer, por ejemplo, el bypass tan famoso de la Calera a la potabilizadora número 5. Entonces, como que no está bien sustentado, bien soportado el porqué de las acciones, ¿no? Por ejemplo, en ese caso que estoy ejemplificando, no estamos atacando el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de fondo? Pues las descargas contaminantes que llegan al canal de Las Pintas y no se está resolviendo las descargas, sino que simplemente se le saca la vuelta, ¿no? Entonces, la contaminación ahí está, ahí sigue. Y en la ciudad ya creció la mancha urbana y está pegada a estos canales, con las consecuentes enfermedades para la población que está en contacto con las aguas o muy cercanas al canal de Las Pintas, ¿no? Creemos que ya hace falta priorizar las soluciones de fondo.
Justo esto que menciona me parece que fue de lo más destacado, el hecho de que ustedes como especialistas atribuyeran que el agua sucia en la ciudad se origina justamente por las descargas irregulares de empresas y municipios a la red del CIAPA, pero no parece, digamos, que efectivamente, siendo ahí el meollo del asunto, quieran meterse, yo no sé si por intereses o cuestiones económicas, no sancionar o voltearse hacia el otro lado y tratar entonces de echarle cloro a lo que empresas y los propios municipios, que es lo que me parece más increíble todavía, y que tienen una silla en el organismo del CIAPA, pues no lo vean. Eso parece inverosímil.
Yo veo un vacío de autoridad, o sea, no veo a Conagua sancionando a los que contaminan los cuerpos de agua, a los ríos, a los lagos. No veo que se emprendan acciones contra los que, por ejemplo, descargan aguas residuales a los colectores pluviales que a su vez descargan a los arroyos. No hay un vacío de autoridad. Creo que se tendría que empezar por ese lado. Pues sí, aplicar apercibimientos y sanciones a quienes no estén cumpliendo. La misma Ley de Aguas Nacionales lo dice, o sea, el que contamina paga, ¿no? Entonces se tiene que hacer valer las leyes y el Estado de Derecho.
Ahora, maestro, una cuestión es esta parte de la infraestructura, ¿no? Que se dice hay que renovarla, hay que no sé, modernizarla, en fin. Esa es una parte sin duda alguna importante. Es la parte material, la que lleva, es como las venas, pues, que nos trae el agua. Pero, ¿qué hay de la parte del CIAPA a nivel administrativo? ¿Se vio algo también ahí sobre el tema a nivel administrativo? ¿Lo que está sucediendo con el CIAPA? ¿Se tomaron como dos cosas distintas de alguna forma?
Mira, se estuvo manejando el tema de la reingeniería del CIAPA, que es realmente la reorganización de el replanteamiento, la refundación, le pudiera yo llamar, del CIAPA, ¿no? Desde sus bases organizacionales, sus bases operativas, sus bases administrativas, todo esto no se está atendiendo y bueno, mientras CIAPA no sea más eficiente, mientras no CIAPA no dé respuestas más rápidas a las quejas de la ciudadanía, pues la población cada vez va a tener menos interés en pagar por el servicio. Y esto se convierte en un círculo vicioso, porque si no pagamos el agua, pues pues menos tiene recursos el organismo para dotarnos del servicio. Ya de por sí le cuesta alrededor de 28 pesos producir un metro cúbico y nos lo cobra en 18, entonces ya hay un déficit y es un monopolio el CIAPA. Entonces, pues si no se apura, pues no hay quien lo presione, ¿no? Entonces CIAPA tiene que reinventarse a sí mismo y volverse eficiente para que la ciudadanía vuelva a tener confianza y pues paguemos el servicio, ¿no? Porque también, si no lo pagamos, lejos de mejorar, empeora la situación.
Maestro, en ese momento, dentro de algunas de las acciones que se están realizando para paliar, porque definitivamente no es solucionar el tema de la mala calidad del agua que llega, por ejemplo, a algunas colonias, ¿qué opinión les merece a ustedes como expertos el tema de estas potabilizadoras móviles?
Bien, pues esas potabilizadoras móviles se utilizan cuando hay situaciones de desastres naturales, por ejemplo, cuando hay un terremoto o pasa un huracán, que son situaciones eventuales que no son, digamos, no van a estar ahí trabajando los equipos 3 meses, 6 meses, 1 año. Son tiempos más cortos, entonces, pues creo que no es una solución sostenible el hecho de estar dando cupones para los garrafones o tener potabilizadoras móviles. Tal vez habrá colonias en las que sí la situación es mucho, muy delicada y se tienen que tener ahí los equipos, los sistemas, pero no son sostenibles ni siquiera en el mediano plazo, ¿no?
Pues es justamente lo que mencionábamos ahora con mi compañero reportero, porque, a ver, ya estuvieron en la colonia Unidad Modelo, pero se van mañana, entonces es como, ya se van mañana, ¿y a dónde voy a ir a rellenar entonces de agua limpia, no? Es decir, la angustia, la zozobra prevalece en la ciudadanía.
Sí, totalmente, es decir, creo que, pues tenemos que apostarle por solucionar el problema de fondo, atacar la raíz de los problemas, y bueno, pues como te comentaba, esto de los garrafones y las potabilizadoras móviles, pues es una solución cortoplacista y de urgencia, ¿no? Pero tenemos que actuar en otros escenarios, en otros frentes.
Decía usted también otro tema que es preocupante, ¿no? Este círculo vicioso donde la gente dice, me mandas agua sucia, pues entonces yo no te voy a pagar. Y eso genera, obviamente, pues una situación donde se erosiona más económicamente el CIAPA. Ahora, el Congreso del Estado avala descuentos por afectaciones en la calidad del agua hasta el 80%. Todavía entiendo que falta por definir el número de colonias que serían beneficiadas y cuáles serían estas. También, ¿qué opinan ustedes sobre ese trabajo legislativo o esta propuesta ahí en el Congreso? Bueno, ya avalada, de hecho, ya no es propuesta, ya está avalada.
Sí, bueno, a mí me parece una medida política más que buscar solucionar el problema, y pues lo que va a pasar es que se va a agrandar el boquete financiero que tiene CIAPA. Sí va a aliviar el bolsillo de las personas que pues están molestas con justa razón, o sea, realmente no los juzgo, tienen toda la razón de estar molestos, pero pues eso no ayuda, no abona a solucionar el problema. Me parece más bien una solución de corte político que una solución real al problema.
Maestro, ¿algo que usted desee añadir, enriquecer en cuanto a lo que surgió hoy en el Consejo Ciudadano por la Calidad del Agua?
Bien, yo lo que me gustaría aportar es que los políticos pues dejen de contaminar el agua con el contaminante más grave que tiene, que es precisamente politizar el tema, ¿no? O sea, que por favor dejen de tratar de llevar agua a su molino, que recuerden que primero estamos los ciudadanos, que votamos por ellos, y que este problema lo tenemos que resolver con la participación de todos, que me parece muy de deznable que se quiera sacar raja política del tema cuando es una situación en algunas colonias hasta de emergencia o de urgencia sanitaria.
Maestro, mire, aquí se comunica una persona de nuestra audiencia que le pregunta si los filtros que ponemos en casa ayudan a eliminar bacterias y cada cuánto se cambian. ¿Podría usted responder a esto, por favor?
Mira, en el mercado pues hay variedad de filtros, hay algunos pequeñitos que tienen medio filtrante de papel, pues esos se saturan muy rápido, depende del grado de contaminación del agua que nos llega a la casa, pero se saturan muy rápido, a los 15 días tal vez hay que sustituir el filtro por otro nuevo, y a la larga, pues, ahora sí, como dicen, lo barato sale caro. Hay otros más grandes, más robustos, obviamente son más costosos de inversión inicial, pero tienen el sistema de retrolavado que se están autolimpiando, y bueno, son más duraderos, aunque bueno, no deberíamos de estar comprando filtros, ¿no? Deberíamos de estar tomando agua de la llave, porque se supone que el servicio es agua potable la que recibimos, ¿no? Entonces, pues ahí ya está, ya estamos mal, partiendo de origen.
¡Uf! Efectivamente. Maestro Carlos Ornelas Orozco, yo le agradezco infinitamente estos minutos para la audiencia de Radio Metrópoli. Es usted muy gentil.
Gracias a ti, Mercedes. Un gusto escucharte y un saludo y abrazo afectuoso a tu auditorio.
Igualmente. Muchas gracias, maestro. Fuerte abrazo. Pues así, así están las cosas con el tema del agua. Vamos a hacer una pausa comercial. No tardamos. Estamos de regreso con usted y sigamos hablando del agua, pero ahora de los descuentos ya aprobados o avalados en el Congreso del Estado por las afectaciones en la calidad del agua. Mi compañero Marc Hernández nos tiene ahora sí que pues lo más calientito, ¿no?, en este tema. Marc, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Comentaste que justamente se aprobaron el tema de los descuentos por parte del Congreso de Jalisco respecto a pues al pago del agua para quienes han recibido pues el servicio de mala calidad, es decir, agua con sedimento, mal olor o agua de color negro. Esta problemática, que recordemos, pues ha afectado desde pues hace algunas semanas a habitantes de múltiples colonias. Esto, pues insisto, se aprobó una sesión extraordinaria que pues se preveía iba a iniciar cerca de las 9 de la mañana, pero se aplazó e inició poco después de la 1 de la tarde. Comentarte, Meche, que los legisladores locales pues avalaron estos descuentos de forma unánime, y la diputada local Gabriela Cárdenas, presidenta de la Comisión de Hacienda, explica los alcances, sobre todo debido a que todavía no se ha definido el número de colonias beneficiadas, lo cual será necesario corroborar por parte de pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que recordemos informa que son alrededor de 600 colonias que la han sufrido esta situación, pero el Chiapa tiene registradas 236. Escuchemos parte de lo que dijo la diputada Gabriela Cárdenas.
Habrá que hacer una revisión mes con mes de cómo va el avance, y también por otro lado, apegándonos a todas estas colonias que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene registradas con reportes de quejas, ¿no? Fundamentalmente, pero adicionalmente el CIAPA ya ha hecho un estudio sobre cuáles son colonias que presentan reportes, y tiene registradas 233 colonias el CIAPA el día de hoy.
A lo que dijo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, sobre este tema. Y también mencionar que, por lo tanto, se esperará a la información que pueda proporcionar la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno a esta situación, sobre todo para definir el número total de colonias que tienen pues estimadas, y las cuales revisarán para que apliquen estos beneficios. Por otro lado, MH, comentarte que la diputada local también, Claudia Murguía, en este caso de la fracción parlamentaria del PAN, estima que mínimo serán 200 colonias. Es decir, la cantidad de colonias que aplicarán serán entre esas 200 y 600, no será pues una cantidad menor y demás. Sobre todo, pues, al momento, porque ella lo que mencionaba es la posibilidad de que el mismo Chiapa pudiera reducir la cantidad de colonias, en este caso, será este número de colonias las cuales se verán beneficiadas. Escuchemos si te parece lo que dijo Claudia Murguía sobre este tema.
Ese listado que CIAPA publica no podría ser menor a 200 colonias, que son las que expresamente el CIAPA ya señaló. No dice cuáles, no dice en qué polígonos, pero la lógica nos dice que si la planta de Miravalle es de donde principalmente está siendo dispersada el agua contaminada, pues al 75% de las cuentas del CIAPA que reciben agua de esa planta estarían recibiendo agua contaminada.
respuesta a lo que dijo la diputada local del PAN, Claudia Murguía, sobre este tema, quien además hizo un llamado al Poder Ejecutivo para publicar a la brevedad el decreto en el periódico oficial del Estado con el fin de que los descuentos entren en vigor lo más pronto posible. Por lo pronto, Meche, es mi reporte de este tema.
No, bueno, lo más pronto posible. En fin, otra espera entonces, Mark.
¿Y es? En este caso, pues insisto, se tiene previsto un lapso de al menos 8 días para que la Comisión Estatal pueda determinar el número de colonias. Mientras tanto, el Congreso y con la publicación se puede hacer un máximo de 15 días para que así el CIAPA pueda determinar los mecanismos con los que la población pueda acceder a estos descuentos.
Muchísimas gracias, Marc Hernández.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Que estés muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos. Sabemos sin duda alguna que en nuestro país el servicio de salud pues tiene muchos bémoles, ¿no? Particularmente cuando estos servicios son a nivel público y los privados carísimos de París. En fin, estamos de un extremo al otro. Hoy se anuncia que para el actual sexenio que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum se estará haciendo una inversión como nunca antes se había hecho en infraestructura hospitalaria. Esperamos, por supuesto, que esta sea una buena noticia, sobre todo y particularmente conocer en dónde se construirán los 50 hospitales que ya se adelantaron, la recuperación o la renovación de algunos otros, darles, digamos, la manita de gato, incrementar los servicios. Pero particularmente yo te diría, mi estimado Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Que particularmente a mí me interesaría saber mucho dónde se van a construir los hospitales, tomando en consideración que hay comunidades que no tienen, ahora sí que ni siquiera un botiquín, o tienen que a veces transitar largos caminos, mucho kilometraje para poder llegar a algún centro de salud y ser atendidos o mal atendidos en algunas ocasiones. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, pues hay algunos que incluso ya están terminando de construirse, que a más tardar en 10 meses estarán inaugurándose. Otros que no han dicho dónde van a estar ubicados, pero en general, digamos que tienen que ver con el sector salud, es decir, IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. El tema, pues dicen, es de una inversión de alrededor de 181 mil millones de pesos para estos 6 años que abarca el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a Eduardo Clark, subsecretario de Salud?
De octubre de 2024, que inició el gobierno, y finales del 2030, que terminará esta administración, se van a construir 50 hospitales completamente nuevos. Estos hospitales van a tener 6.364 camas totalmente nuevas. Además, 47 hospitales los vamos a ampliar, incrementar servicios, incrementar camas de hospitalización, camas de urgencias, camas de cuidados intensivos, para sumar 1.001 camas adicionales. Y 55 hospitales, la mayoría de los cuales tienen ya muchos, muchos años, algunos tienen hasta 100 años, van a ser sustituidos por uno completamente nuevo, moderno, con más servicios, con mayor capacidad de atención, con todo lo que requiere la población. Estos 55 proyectos van a sumar 1.774 camas nuevas.
Y por tanto, sumando todo, el sector salud estará pasando de casi 97 mil camas a más de 106 mil. Y pues bueno, según lo que explicaron, a la fecha ya se han concluido 30 de estos proyectos y estarán, repito, inaugurándose en los próximos 10 meses. Particularmente en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, dice Zoé Robledo que esta expansión pues es la más grande desde que se creó el instituto.
De aquí al 2030, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, construirá y pondrá en operación 47 hospitales. De estos, 7 ya están operando, ya están concluidos, y 21 están ya en un proceso de obra. De estos 21, 10 tienen apertura en los próximos 10 meses. Incluso algunos ya están dando algunos servicios. Estamos hablando de ampliar los servicios en donde o nunca habían existido o en donde la capacidad instalada del IMSS por tantos años de desinversión pues ya resultaba completamente insuficiente y las personas tenían que asumir ese costo en recorridos largos o en esperas prolongadas.
Pues ahí está justamente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, y pues bueno, estamos hablando de que se han concluido ya 30 proyectos que suman 1.474 camas nuevas que ya están operando, 7 hospitales del IMSS, 19 del IMSS Bienestar y 4 del ISSSTE. En 2026 se va a concluir la construcción de 33 proyectos más que sumarán 1.163 camas con 4 hospitales nuevos, 5 que van a ser sustituidos y 2 ampliaciones del Seguro Social, un hospital nuevo, 8 sustituciones y 3 ampliaciones en el Bienestar, uno nuevo, 2 sustituciones y 7 ampliaciones en el ISSSTE, de forma que al finalizar el año se habrán sumado 2.637 camas, es decir, el 29% del avance de la total de la meta sexenal. Entonces, pues vamos también aquí, ya que preguntabas, en el ISSSTE se van a rescatar 20 hospitales, de los cuales 4 ya han sido inaugurados. Hay 9 obras en proceso. Estos son el Hospital General de Tampico, que lleva un avance del 98%, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 55% de avance, el Hospital General de Chetumal en Quintana Roo, que va en un 50% de avance, la Clínica Hospital de Chilpancingo, que lleva un 32% de avance, el Hospital Vasco de Quiroga en Michoacán, 20%, la Clínica Hospital de Cherán en Michoacán, 13%, la Clínica Geriátrica de Acapulco, 6%, el Hospital General de Cancún en Quintana Roo, 3.3%, o sea, apenas lo han iniciado, y el Hospital General Doctor Gonzalo Castañeda aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues esos son los únicos hospitales específicos que nos dieron datos respecto de dónde están ubicados. Los demás, los que tienen que ver con el IMSS Bienestar y con el Seguro Social, esos pues sí te los dejo, Mercedes.
Bueno, muy bien, ya nos enteraremos después. Muchas gracias, Arturo.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato. Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México. Tengo un servicio social, ojalá que usted nos pueda hacer favor de apoyarnos. Están requiriendo con urgencia donadores de sangre tipo B negativo u O negativo para el paciente Roberto Martínez Sánchez, quien se encuentra internado en el Hospital Clínico 89 del IMSS, cama 323. Interesados en ayudar, favor de comunicarse al 3313-335205. Repito el teléfono, 3313-335205 con Marcela Martínez. Son, también vuelvo a repetir, donadores de sangre tipo B negativo, hubo negativo para el paciente Roberto Martínez Sánchez. Gracias de antemano en lo que usted amablemente nos pueda asistir con este servicio social. Y por lo pronto vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.